Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy se ha demostrado para qué sirve una iniciativa legislativa popular o para qué puede servir.
Pues sí, efectivamente, es muy raro que una iniciativa como esta tenga éxito, pero yo creo que en este caso concreto el tema era de tanta relevancia, de tanta trascendencia social, como es el tema de los desahucios, había generado tanta inquietud ciudadana y había habido tanta presión desde todos los puntos y de todos los ámbitos, que yo creo que era muy difícil que las fuerzas políticas miren hacia otro lado. Si a eso se suma con que desgraciadamente hoy ha habido dos nuevas personas que se han suicidado como consecuencia de estas políticas en materia de desahucios, pues yo creo que era absolutamente necesario hacer lo que realmente se ha hecho hoy.
¿Desde la magistratura consideran que esta iniciativa legislativa puede ayudar a acabar con los desahucios? ¿Es necesaria y puede ayudarles también a los jueces?
Sin duda, como ustedes bien saben, la magistratura en esto ha sido muy pionera en la defensa de los derechos de las personas que iban a ser desahuciadas. Ahí está un informe que hizo en su momento el Consejo General del Poder Judicial, ahí está la posición de los jueces decanos de toda España, ahí está también, es muy importante, el papel que ha tomado en Euskadi el presidente y la sala de gobierno y todos los jueces del País Vasco en defensa precisamente de aquellas personas que están en una situación económica que les lleva precisamente a tener que perder su vivienda en una situación, en un contexto de absoluta desigualdad frente a una posición absolutamente prevalente de los bancos, las personas que por la crisis económica se ven obligadas a perder su vivienda. Para la magistratura ha sido algo muy importante liderar esa lucha contra esa injusticia con el marco normativo que había, haciendo interpretaciones dentro del ámbito constitucional, y por eso cualquier norma que en definitiva sirva para tutelar los derechos de los ciudadanos, sobre todo de los más necesitados, va a ser siempre muy bien recibida.
Otra iniciativa legislativa popular que hoy ha salido adelante o ha salido adelante su toma en consideración con los votos del PP, de UPN y de UPyD ha sido la que propone la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural. ¿Hasta qué punto esto podría suponer la anulación de la prohibición de los toros en Cataluña que se firmó y se aprobó con los votos del Parlamento de Cataluña? ¿Hasta qué punto el Congreso puede acabar con lo firmado y lo sellado en el Parlamento?
Bueno, en principio no puede acabar con ello. El Parlamento catalán es un Parlamento que puede dictar sus propias leyes, sus propias normas dentro del ámbito de la comunidad de Cataluña, y por tanto las decisiones que se tomen en el Parlamento del Estado español afectarán en otro ámbito, pero no desde luego en Cataluña, que tiene una ley específica en esa materia.
O sea que no hay posibilidad de que por ser bien de interés cultural se pueda prevalecer sobre el Parlamento, porque el debate político se ha abierto, pero no debería de abrirse.
Vamos a ver, en principio es una iniciativa, vamos a ver cómo queda la ley. Yo en ese momento no me atrevo a decir, porque efectivamente supongo que el argumento se pretenderá basarse en esa declaración de interés cultural, pero sin embargo, mientras tanto, lo que está claro es que en Cataluña el Parlamento ha dictado una norma y esa es la que es vigente en Cataluña.
Hoy además en el Congreso también el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha rectificado y ha prometido que reducirá las tasas judiciales a petición de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que tiene hasta el 21 de febrero para decidir si recurre ante el Constitucional esa polémica ley de tasas. Ha reclamado un cambio sustancial y de momento, bueno, pues lo que ha hecho es anunciar que se reducirán algunas tasas sin grandes concreciones. ¿Cómo valora este anuncio del ministro Gallardón?
Bueno, yo desgraciadamente no le doy ninguna credibilidad al ministro de Justicia. Mire usted, en todo el tema de las tasas, desde que tuvieron la idea en el Ministerio de Justicia de poner en funcionamiento las tasas, se iba advirtiendo desde todos los órdenes y desde todos los ámbitos que podía ser absolutamente inconstitucional y que generaba una justicia de dos categorías, para ricos y para pobres. Nosotros en el Consejo del Poder Judicial hicimos un informe muy crítico, absolutamente crítico, con la ley de tasas, que no fue escuchada para nada. Todos los colectivos, desde abogados, procuradores, jueces, ciudadanos, organizaciones de consumidores, pusieron de relieve que esa ley lo que iba a generar es una justicia de dos categorías, ricos y pobres. Pese a eso, desde un posicionamiento que yo, lamentándolo mucho, pero tengo que calificar de prepotente, decidió que la ley salía adelante, incluso con descalificaciones que hizo hacia los jueces. Como digo, pese a que todos los ámbitos, tanto los ámbitos judiciales como de los abogados, como de las organizaciones de consumidores, pusieron de relieve lo que iba a ocurrir, el señor Gallardón quiso seguir con su posición y se aprobó la ley. Incluso cuando llegó al ámbito parlamentario, el Partido Popular se quedó solo porque ningún grupo parlamentario, ninguno, aprobó la ley, y ustedes recordarán que incluso abandonaron la Comisión de Justicia. Bueno, en ese ámbito, pues yo, francamente, la credibilidad que le otorgo en este momento, creo más bien que es un mecanismo de defensa ante la que está cayendo en este momento, en la que está viendo que es imposible desde cualquier punto de vista mantener esa ley de tasas y necesita una salida política. Vamos a ver qué pasa. Todo esto se hubiera podido evitar si hubiera habido, si simplemente se escuchara a los ciudadanos y se escuchara a los profesionales que conocen y saben los temas.
Entiendo que tampoco dará credibilidad al ministro cuando dice que intentará que la ley de justicia gratuita entre en vigor lo antes posible.
Bueno, yo de momento tengo poca confianza en lo que dice, sobre todo porque es que cambia en muchísimas ocasiones de criterio. Yo, una de las cosas que es verdad que se pueden corregir los errores y se puede rectificar, pero en este caso el Ministerio de Justicia estamos viendo que es no escucha y que, bueno, pues que va a su propia opinión. Es una opinión que además que está absolutamente lejana de las pretensiones de los ciudadanos. Esta ley de justicia gratuita la quiso justificar como que era el contrapeso a las tasas. No se ha contado con las comunidades autónomas. El papel de las comunidades autónomas es fundamental. Y bueno, vamos a ver qué tramitación parlamentaria lleva esa ley.
Y una última cuestión, porque hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo ha anulado los efectos administrativos del indulto que el entonces presidente Zapatero concedió al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. Lo primero, nos ha llamado la atención que el Supremo pueda echar para atrás un indulto, algo que en anteriores ocasiones hemos hablado muchas veces como de ese indulto, que de esa potestad del gobierno a la que es muy difícil o casi imposible dar marcha atrás. ¿Por qué en este caso no ha sido posible?
Bueno, en principio es muy difícil porque el indulto como tal es un derecho de gracia, es una medida de gracia que corresponde al Poder Ejecutivo. Pero los poderes del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, en esta materia no son ilimitados y tiene que respetar unas normas, porque aunque tenga un derecho de gracia, ese derecho de gracia no puede ser contrario a las normas y no puede ir más allá de lo que corresponde precisamente al indulto. Sin ninguna duda hemos visto en estos últimos días una política por parte del Ministerio de Justicia de conceder indultos cuando las resoluciones judiciales pues no gustaban o no se correspondían con lo que quería el Ministerio de Justicia, pero yo creo que es muy importante este toque de atención de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el sentido de decir que no está todo permitido y que aún dentro de ese marco de derecho de gracia y de discrecionalidad que tiene el gobierno, lo que no puede hacer es ir en contra de las leyes.
Hay que reformar la regulación del derecho de gracia porque hoy Gallardón ha dicho que está plenamente dispuesto a hacerlo.
Es difícil, porque el derecho de gracia, es verdad que la ley está regulada, es una ley de 1870, y el derecho de gracia, como su propio nombre indica, pues depende del Poder Ejecutivo. Pero lo que está claro es que cuando esas decisiones, que en muchos casos los indultos son muy positivos y son incluso necesarios desde todos los puntos de vista. Yo misma como juez he pedido en ocasiones de aplicación del indulto cuando veía que la pena era excesiva y cuando hay una serie de circunstancias que hacen positivo y aconsejable ese derecho de gracia. Lo que no puede hacerse es, por medio de un ejercicio abusivo del indulto, saltarse sistemáticamente las resoluciones de los tribunales o bien a través del indulto, como ha ocurrido en el caso concreto que hoy se ha anulado, hacer un pronunciamiento que excede del marco del indulto. El indulto te puede decir, bueno, usted tiene una pena, no cumpla esta pena o cumpla una pena inferior. Lo que el indulto no puede decir, como en este caso, es que las consecuencias propiamente dichas, ajenas a la pena, no se tienen que cumplir, porque eso, que es lo que ha venido a decir la resolución del Tribunal Supremo, ya lo veremos en la sentencia, es que lo que se ha hecho en su momento fue exceder de lo que era materia propiamente dicha del indulto.
Pues Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial, gracias por haber analizado bastantes asuntos de la actualidad, los que queríamos también contar con su opinión esta noche aquí en Gámbara. Gracias y buenas noches.
Muy bien, a ustedes, muchas gracias. Adiós. Pues